pienso en la, en los desalojos que venimos viendo en los últimos años tan fuertemente, no solo en la ciudad, sino también en la provincia, en un montón de lugares del país, y también en la ley de situación de situación de calle, de personas en situación de calle que se trabajó en las últimas semanas, y digo, tienen una relación, me parece, ¿no? Con este proyecto también que ustedes vienen trabajando y visibilizando. Pienso que, ¿cuáles son los sectores políticos? Vos antes hablabas de la dificultad de hacer entrar esto en las cámaras, ¿no? Legislativas. ¿Con qué bloques políticos han hablado para intentar hacer entrar este proyecto? Eso, ¿y cómo piensan que puede seguir en lo legislativo?
Mira, las organizaciones sociales vienen haciendo como un trabajo de sensibilización bastante arduo con distintos bloques en la Cámara de Diputados. Obviamente con el que más tuvieron, digamos, algún tipo de permeabilidad, son con los bloques, con el bloque de izquierda, con el bloque del Frente de Todos. Incluso el último proyecto de ley lo presentó Leo Grosso, y es, digamos, por esos rumbos en donde logramos, digamos, calar, si se quiere, con la propuesta. Ahora ya lo que se está planificando desde el colectivo de Hábitat es, bueno, ni bien iniciado el año, volver, digamos, retomar esa tarea de sensibilización. Se están haciendo ahora actividades en donde estamos, se hizo una la semana pasada o la anterior, así perdía con los días, pero bueno, en estos días, en esta semana, en estos días se hizo una justo al frente del Congreso, en el que hubo algunos diputados que bajaron y que estuvieron ahí en el acto. Me estoy acordando de la diputada Macha, que bajó y que estuvo ahí en el acto acompañando, pero bueno, ella es una diputada que suele estar en todas nuestras actividades, suele acompañar muchísimo, poniendo el cuerpo a los distintos reclamos que hace el colectivo. Pero yo creo que el año que viene quizás hay un escenario, después de las elecciones, hay un escenario quizás más propicio para empezar a trabajar con la reactivación del proyecto de ley. Y yo creo que, la verdad, digamos, hay que tratar de poner en agenda que el problema de la vivienda, digamos, el problema de la falta de vivienda que hay hoy en la Argentina es un problema estructural y que no se resuelve haciendo construyendo miles y miles de viviendas en las periferias sin acceso a servicios, que no hacen más que reproducir las lógicas de segregación que vimos que reprodujeron las políticas tradicionales en las últimas 3 décadas, digamos. Me parece que lo que hay que tratar de estimular es un análisis muchísimo más fino. No tanto, sabemos que la política se mueve por querer mostrar resultados cuantitativos, digamos, bueno, lo sabemos, como cuanto más grande es el número de construcción de vivienda, pareciera que eso redunda en mayor cantidad de votos. Y la verdad es que me parece que es una lectura falsa, digamos, porque la vivienda termina siendo algo estructural para el desarrollo de una familia y el techo solo no te resuelve el problema del acceso a una vivienda. Por eso nosotros no hablamos tanto de derecho a la vivienda, sino hablamos más bien de derecho al hábitat para entender a la vivienda desde una perspectiva más compleja. No solamente es el techo y todas las oportunidades que están ligadas a la vivienda, ¿no? La posibilidad de poder acceder a un trabajo, de poder acceder a una escuela, de poder acceder a transporte para que te puedas trasladar desde tu casa hasta el laburo o desde tu casa hasta la escuela, ¿no? El acceso a infraestructura, digamos, la pandemia mostró muy bien que todo muy lindo, pero sin acceso a internet no podíamos sostener la educación, ¿no? De nuestros hijos. Entonces, me parece que hay que tratar de visibilizar de que necesitamos otros tipos de viviendas, que las viviendas a las que nos tienen acostumbrados desde la estatidad, mediante viviendas estatales, no se adapta a las necesidades familiares. Necesitamos, los sectores populares y los sectores medios necesitan viviendas que se adapten a las necesidades habitacionales y también, te diría, a las necesidades productivas de las familias. Digo esto porque estoy pensando en el reclamo que sonó tanto de las familias que se mudaron a las viviendas construidas en la Villa 31, que decían, tengo dos problemas, digamos, con esta vivienda que me están entregando. Uno que tiene que ver con que los sectores populares crecen las viviendas al ritmo que crecen las familias, ¿no? Como los hijos crecen, se casan y se mudan arriba o se mudan atrás, y esa es una característica clave, clara, histórica, de los argentinos, digamos, ¿no? Ante la imposibilidad de acceso a la vivienda. Las viviendas estatales no se adaptan a esa necesidad. Y tampoco se adaptan a una necesidad productiva. ¿Quién en los sectores populares no tiene el kiosco, el puesto de manicura, digamos, en living de la casa, digamos? Bueno, ahora incluso esto se expandió hacia los sectores medios que quizás todavía están insertos en el mercado laboral y ahora laburamos todos desde casa, ¿no? Bueno, estamos todos laburando en la cocina, en la habitación, en la cama, ¿no? Bueno, las viviendas se tienen que, el Estado tiene que llevar la delantera en esas cosas, ¿no? Y por ahí adaptar, necesitamos viviendas que sean adaptables a estas nuevas necesidades. La producción autogestionaria, al estar pensando la vivienda como un bien de uso, lo que estamos viendo es que se adaptaron de una manera perfecta a estos nuevos cambios tan acelerados, digamos, que estamos viviendo. Nosotros el año pasado hicimos encuestas entrevistas a varias cooperativas que ya están terminadas para ver cómo transitaron la pandemia, y bueno, y nos contaban, digamos, todas las estrategias de solidaridad y de comunalismo, digamos, que se dio dentro de la cooperativa, cómo se iban ayudando entre ellos, cómo se organizaron para el cuidado de los chiques, cómo reutilizaron espacios para poder reacomodarse en un escenario de encierro, digamos, al tener espacios comunes, digamos, esos espacios comunes facilitan el desarrollo de una vida más comunitaria. Entonces, en un escenario de complejidad como el que vivimos el año pasado, lograron adaptarse muchísimo mejor. Entonces me parece que lo que tenemos que trabajar, y que me parece que vamos encaminados en eso, las organizaciones que forman parte del colectivo están haciendo bastante en ese sentido, es visibilizar todo esto, digamos, ¿no? Que estas productividades que genera la autogestión, la producción de vivienda en cooperativa, para pensar otros tipos de ciudades, como ciudades más amigables, ciudades más amorosas, ciudades que pongan en el centro el cuidado, el deseo, digamos, pensar otro tipo de ciudades. Ya, creo que ya la pandemia terminó de demostrarnos, incluso hasta los que ya tenían algún tipo de duda, que estas ciudades neoliberales no funcionan, digamos, no hacen más que generar más exclusión y más segregación, y que ya existen incluso, pero que a pesar de eso existen en su seno otras experiencias que están mostrando alternancia, ¿no? Y creo que la producción autogestionaria es una de estas, y ahí radica, me parece, la necesidad de este proyecto de ley.
Cecilia, te agradecemos mucho esta comunicación, nos has ayudado a comprender el tema desde mucho tiempo atrás, ¿no? Haciendo esta historización también, así que te agradecemos y bueno, te mandamos un abrazo grande.
No, gracias a ustedes por el espacio y obviamente cuentan conmigo para cualquier otra oportunidad. Gracias.
Muchas gracias, dale. Ella fue Cecilia Zapata, investigadora del CONICET. Bueno, hemos charlado sobre la campaña de nacionalización de la ley 341 y también hablado un poco más sobre hábitat, cuestión que venimos trabajando en este programa desde el principio, sobre todo este año fuerte con los compañeros de Radio Sur